8:37 minutos.
ADN.
Ya aquí estamos de regreso, abrigarse, ¿eh? Es todavía mucho frío aquí en la región metropolitana. Agradecemos el contacto a esta hora para hablar de cuenta pública en los próximos días, pero también de todo lo que ha seguido ocurriendo en materia de campañas presidenciales, todo lo que sigue pasando con las licencias médicas y particularmente lo que se va a anunciar en los próximos minutos en La Moneda, el envío al Congreso de este proyecto de ley de aborto legal. Estamos en contacto con la senadora de Renovación Nacional, vocera además de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Paulina Núñez. Senadora, bienvenida a ADN, buenos días.
Senadora, buen día.
Hola Mauricio, hola Paula, muchas gracias por el contacto, muy buenos días. Voy a agregar un tema por si queda un segundo, a el ver. Tema político.
Ah, sí, bueno, presidenta de la Comisión de Constitución. Sí.
Ayer el ministro Elizalde señaló, cierto, que el gobierno iba a presentar un proyecto de ley, distinguió de manera muy clara que era distinta a la reforma constitucional que estamos empujando de manera transversal en el Senado y que esperamos despachar a la Cámara en los próximos días, pero quiero pronunciarme de aquello. Yo creo que es vital todo aquello, toda moción, todo mensaje, toda iniciativa que busque fortalecer nuestra democracia, ya sea haciendo más exigentes los requisitos para la constitución de partidos políticos o evidentemente para que estos se mantengan en el tiempo después de las elecciones. Por lo tanto, si el gobierno va en esa línea, por supuesto que va a tener apoyo nuestro y por el otro lado, en paralelo, digamos, seguimos nosotros tramitando nuestra reforma constitucional, respecto a la cual igual esperamos que el gobierno haga lo propio como colegislador con los diputados oficialistas para que también tenga los votos necesarios de la ley.
Senadora, ya que estamos, ¿qué debiera contener ese proyecto de ley del gobierno para que tuviera un respaldo más transversal? Sobre todo se ha dicho en la Cámara, porque el de los senadores no concita ese respaldo en el trámite que va a seguir. Pero el gobierno también ha metido indicaciones para sacar, por ejemplo, el umbral del 5% para tener representación en el Congreso, algo que repusieron ustedes en el Parlamento.
Así es. Bueno, hubo cuestiones que ya quedaron afuera que no están en discusión. Por ejemplo, las órdenes de partido, ¿no? Y hay cuestiones que efectivamente, a mi juicio, terminan siendo un instrumento, un medio para lograr el fin. ¿Y cuál es el fin? Que quien esté en el Congreso represente a alguien, ¿no? Permítanme decirlo de esa manera. Y es vital que para poder hacerle frente a la extrema fragmentación política que hay, sobre todo en la Cámara de Diputadas y Diputados, que no permite o hace muy complejo la posibilidad de lograr grandes acuerdos con mayoría, que al final termina inclinando la balanza el que está enojado, el que está molesto, el que, qué sé yo, se peleó con el ministro, quiere pasarle una cuenta al presidente de su partido, ¿no? Uh-huh. Y por eso creemos que es tan importante que, por ejemplo, en el caso del umbral, podamos explicarlo bien, convencer bien, que nadie esté mirando con su calculadora, entendiendo por lo demás que hay norma transitoria, a propósito que este es un año electoral, es decir, por este año sola vez, menos exigencia a modo de poder elegir a los candidatos que van en un determinado partido, porque ahí la exigencia sería de lograr un 4% a nivel nacional medido en la elección de diputado o diputada, uh-huh, para que pueda ser reelecto. Sin perjuicio de eso, si no lo alcanza, igual hay normas de fusión. Paula, mira, yo creo en esto que uno no puede ser enamorado de las herramientas, no de los medios. O sea, si hay otro medio, yo creo que a esta altura estamos todos disponibles y entendemos, ¿verdad?, que lo importante es poder hacerle frente, insisto, a esta extrema fragmentación política que existe sobre todo en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Ya planteábamos varios temas, senadora Núñez, sí. Uno que vamos a conocer en los próximos minutos, en instantes anuncia los detalles en La Moneda respecto de este envío al Congreso del proyecto de aborto legal, un anuncio que hizo el presidente Boric el año pasado en su cuenta pública. El mandatario y las autoridades de gobierno en general han insistido en la necesidad de poner sobre la mesa estos temas, de que sean discutidos en el Congreso, pero desde la oposición, muchos de ustedes han hablado de un saludo a la bandera, de un anuncio prácticamente en los últimos minutos de gobierno.
Bueno, yo creo que nadie duda que es un saludo a la bandera o que es una cuestión que incluso para su sector, ¿verdad?, podrían estar pensando en una utilización electoral, y por lo demás, tanto el presidente de la Cámara como el Senado han sido claros respecto de las urgencias que hay, respecto de la, porque realmente, a propósito de lo que estábamos hablando, hay un montón de temas que necesitan ser discutidos y ellos han manifestado que no hay interés de ponerlo en tabla y por lo tanto, sabiendo aquello, el Congreso va a cumplir con lo que a ellos les corresponde, ¿no? Que ingresar el proyecto sabiendo que no tiene votos. Y me atrevo a decir, Mauricio, que no tiene votos incluso en algunos de su sector, o en algunos oficialistas, o en algunos independientes, ¿no?, que en general han estado votando con el Congreso. Por lo tanto, así como en cada cuenta pública, o cada vez que hay un problema, o porque yo espero que este proyecto no lo estén ocupando para poder desviar la atención de Procultura, del eventual financiamiento del presidente, de las licencias médicas, que hasta altura, ¿cuántos van? 6.000 funcionarios públicos aproximadamente. Ayer hubo sesión especial con la Contralor. Entonces, yo, ante tu pregunta, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que cada vez que cuenta pública, vamos con el tema. Que cada vez que hay un problema, vamos con el proyecto. Entonces, así como la ministra se ve sorprendida de que no haya voluntad o intención o decisión de poner el proyecto en tabla, bueno, permítame decirle, nosotros ya a esta altura, no sé si sorprendía la palabra, pero porque es medio risorio cada vez que ocurre, pero sabemos que lo ocupan, ¿verdad? Y hay una utilización de este para poder responder a su electorado.
¿Pero a usted le parece que desde el punto de vista de la institucionalidad, incluso el presidente de una Cámara, en este caso el diputado José Miguel Castro, de la Cámara de Diputados, advierta por sí y ante sí que no va a andar haciendo sesiones especiales o poniéndolo en tabla porque él define que no es prioridad? Él es presidente de una corporación, no es presidente de un partido, de una bancada. ¿A usted le parece que desde el punto de vista institucional eso corresponde?
Es que, Paula, la gran atribución, voy a decirlo de esa manera, porque él es elegido por sus pares, la gran atribución de quien preside efectivamente una corporación es decidir qué proyectos tienen prioridad.
Pero ustedes todos los días tienen reuniones de comité y se toman acuerdos distintos en distintas materias, cambiar la tabla, mover proyectos.
Exactamente, y yo no tengo duda a propósito de las fuerzas políticas, de los votos que hay en el Congreso y específicamente en el Senado, porque es allí donde al menos yo estoy, que si uno hiciera una reunión de comité, también ganaría esa opción a propósito de los otros proyectos que están en tabla. Uh-huh. Yo creo que, por un lado, es la decisión de cada presidente de corporación, tanto del presidente de la Cámara como del presidente del Senado, que ambos han mantenido esa posición. Claro, el presidente de la Cámara creo que fue más tajante, por decirlo de alguna manera. Pero efectivamente, si este tema, que perfectamente lo pueden pedir los jefes de comité, se lleva a discusión y se vota, ¿no? De igual manera, el presidente de la Cámara tiene la opción de decir, opto por otra iniciativa.
Senadora, usted en varios proyectos, esto no lo estoy poniendo como para decir en esto tiene que estar de acuerdo, ¿no? Pero en varios proyectos hay bancadas como de mujeres en la Cámara, en el Senado, ha habido harta transversalidad en ciertas iniciativas que tienen que ver con este tipo de temas. En el caso del aborto legal, ¿usted no está de acuerdo en nada de lo que plantea el proyecto del gobierno? ¿Ni siquiera está dispuesto a discutirlo pensando en que ya conocimos, por ejemplo, que lo que propone esta iniciativa para iniciar la discusión, es el modelo alemán que establece 14 semanas, por ejemplo?
No, a ver, yo creo en esto distinguir una cuestión muy clara. Uno es la agenda de mujer, ¿ya? Y otro muy distinto es el derecho a la vida. Y en eso yo tampoco estoy disponible. Uh-huh. Creo que es vital que se vayan transparentando las posiciones y lo que el gobierno está poniendo sobre la mesa es un aborto libre. Porque hoy día tenemos un aborto que está regulado a propósito de las tres causales. Y en eso, por supuesto que nadie va a estar atrás, ya es ley, ¿no? Lo digo a propósito de lo que ocurrió en elecciones anteriores, en fin, donde alguien dudaba que no. Pero el aborto libre, donde al final del día disfrazas una discusión, y permítanme decirlo, en qué semana termino decidiendo para que se practique o no se practique sin causal, uh-huh. Por eso es libre, ¿verdad? Es lo que el gobierno trata de instalar con tal de ir avanzando, digamos, en la votación. Miren, esto yo creo que nadie va a sorprender al otro. Todos estamos de claros, digamos, o me imagino, sobre todo desde el gobierno, que tiene que estar mirando más o menos si hay voto o no hay voto, que frente a un aborto libre no estamos disponibles. Y evidentemente nadie va a estar pie atrás respecto del aborto en tres causales. Si el gobierno quiere insistir en aquello, yo no tengo ninguna duda que lo hace porque es año electoral, porque sigue bajando las encuestas, porque hay un montón de temas complejos, porque de lo contrario, si del gobierno hubiese dependido, digámoslo así, dado que el presidente lo recuerda en cada cuenta pública, tuvo espacio suficiente los primeros años para sacarlo adelante.
Ya. Oiga, a propósito de encuestas, la presentábamos no solo como senadora de Renovación Nacional, sino que también como vocera de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Paulina Núñez. ¿Cómo ve la carrera en su sector, particularmente con estas encuestas que muestran que José Antonio Kast alcanza ya a Evelyn Matthei en la preferencia ciudadana?
Bueno, yo veo una campaña que sigue creciendo, desplegados en el territorio. Hoy día nuestra candidata va a estar en la Quinta Región, en Villa Alemana, en Quilpué, ayer estuvo en el Maule, en Curicó, y así sucesivamente. Y es allí donde se ganan las elecciones, ¿no? En la calle, en terreno, y evidentemente también con propuestas, y en eso no tengo ninguna duda, Mauricio, que la única que le puede ganar a la izquierda es Evelyn Matthei. Me refiero a votar por ella para que pasemos, ¿cierto?, a segunda vuelta.
Perdón, pero lo que muestran las encuestas, más allá de la encuesta semanal, digamos, o lo que esté mostrando como la foto del momento, es que si uno suma la gente que dice respaldar a José Antonio Kast con lo de Johannes Kaiser, superan ampliamente la candidatura de su sector.
A ver, lo primero que dice la encuesta, Mauricio, es que la derecha hoy día marca cerca un 63% en Chile. Dicho eso, a propósito de la segunda vuelta, que al final del día es donde estás a un paso, ¿cierto?, de llegar a gobernar. Dicho eso, la tarea durante ahora es transmitir cuál es ese proyecto país que busca directamente hablarle a todos los chilenos y chilenos. Evelyn Matthei quiere incorporar a una gran parte de la sociedad. No veo que nosotros nos sintamos incómodos, por ejemplo, con la diversidad que hay en nuestro país, esta lógica como de que la modernidad es algo que hay que retrotraer o frenar porque nos incomoda, que todo tiempo pasado fue mejor, no es algo que al menos yo comparta, y creo directamente que en nuestra candidatura hay una Evelyn Matthei que, por un lado, la vimos en su rol como alcaldesa, ¿no? Me refiero de cercanía, de empatía, de cariño, de mamá, en fin, pero por otro lado, con la capacidad de poner orden, de tomar decisiones, de asumir con valentía, y creo que todos esos características de Evelyn Matthei van a desplegarse tanto en el programa como en las propuestas, me refiero, como en el territorio. Y por lo tanto, todavía tenemos una carrera muy larga donde, si bien tú le hablas al sector, también tratas, ¿verdad?, de recoger y de convencer a aquellos que todavía están indecisos. Creo que allí hay una tarea importante, porque por lo demás, en cada una de las encuestas también lo que se refleja es que hay casi un 30% todavía de personas que no están decididas y no saben por quién votar.
Ya, y eso significa que para usted también la elección está abierta, como ha planteado en otras oportunidades el presidente de la UDI, por ejemplo.
O sea, la elección está, la campaña, mejor dicho, está partiendo.
Pero el resultado de la elección, Guillermo Ramírez varias veces lo ha advertido, sobre todo cuando entró a la carrera, por ejemplo, Carolina Toá.
No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es reforzar, ¿verdad?, nuestro propio electorado, eso es lo primero. Y luego ir a convencer a aquellos que están indecisos.
Yeah.
Y creo que en eso, por supuesto, que cuando tú entregas una propuesta, lo que esperas es tener ese apoyo. Misma cosa harán los otros candidatos, pero yo creo que estamos partiendo la campaña. Hay equipo, hay unidad, que también creo que es vital en cualquier campaña, y sobre todo en una presidencial. Se va a lanzar el día 4 y va a ser una fiesta.
Senadora, en eso me quería quedar. Ese lanzamiento de la campaña el día 4 y la decisión, entendemos, de inscribir finalmente la candidatura de Evelyn Matthei en el CERVEL, son dos medidas también para enfrentar y para resistir de alguna manera la visibilidad que va a tener el otro lado, los cuatro candidatos del oficialismo, que el viernes sí parten en una campaña legal para primarias que no consiguió hacer la derecha.
Sí, mire, Paula, yo creo que si bien evidentemente el oficialismo está en una campaña por una primaria, nosotros también estamos en campaña, y creo...
¿No hay una preocupación por lo que va a pasar oficialismo versus la derecha con esa campaña que tiene franja, que tiene despliegue en las calles?
Yo lo quiero decir sinceramente, yo al principio pensaba que efectivamente ante ese despliegue, esa campaña regulada, legal, etcétera, de la primaria del oficialismo, podíamos quedar al debe, pero lo que veo es que hay decisión de estar en campaña, nosotros mismos. Insisto, recorriendo el país, lanzando propuestas semanales, actuando además de manera coordinada en equipo, que eso es vital. Yo no he visto equipos coordinados en el resto de los candidatos, incluso en aquellos que están en campaña. Han presentado dos o tres personas que los van a apoyar, que van a hacer vocería, lo que sea, pero creo que una mayor articulación la tenemos nosotros. Y no nos olvidemos de algo: nosotros somos una coalición donde no solamente están los partidos más votados, o en el caso de Renovación Nacional, el partido más votado, que eso significa tener una maquinaria, o sea, con más concejales, con más core, con más alcaldes, con más gobernadores, con más parlamentarios, que estamos todos desplegados detrás de Evelyn Matthei. Y por lo mismo, creo que así como el inoficialismo en su campaña van a tener, porque convengamos, o sea, yo imagino que ante un debate los periodistas le van a preguntar a cada uno qué piensa, ¿no? Van a tener que responder por el caso Procultura, por el caso Monsalve, por el caso hoy día licencia médica y la decisión del gobierno de vincular o desvincular a esos funcionarios. En fin, Nosotros lo que estamos haciendo es todas las semanas proponiendo algo que logre una gran mayoría que nos permita volver a gobernar con una propuesta concreta que además sea ejecutable, porque la verdad, para seguir jugando con las expectativas de las personas, no hay espacio.
Ya, oye, a propósito de licencias médicas, estamos sobre el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle porque ayer, más allá del rechazo transversal a estos funcionarios que ocuparon licencias médicas para irse de viaje fuera de Chile, ayer el ministro Marcel entrega un nuevo antecedente. En términos, dice él, que 1 de cada 10 funcionarios involucrados ingresaron al Estado a partir del año 2022. 9 de cada 10 habían iniciado sus funciones en años anteriores. ¿Cómo recoge ese mensaje de funcionarios que eventualmente pudieron haber ingresado bajo los gobiernos de Sebastián Piñera, por ejemplo, y que hacen mal uso de licencias médicas?
Bueno, encuentro que la respuesta es ridícula. O sea, hoy día, cuando todos los chilenos no hacen ningún distingo y lo único que exigen es claridad en la decisión que se va a tomar, el gobierno empieza con la pequeñez de cuándo ingresaron, que se vayan todos, Mauricio. O sea, hoy día tenemos una crisis ética, tenemos una crisis moral, tenemos una crisis que se cree que desde el Estado no solamente se puede llegar a dormitar, sino que lamentablemente a abusar. Y por eso en esto ningún distingo. Y la Contralora ayer fue tajante en la sesión especial que tuvimos en el Senado. Y es dramática la situación. Las casualidades, ¿no? Bueno, pero voy a decirlo así porque me entenderán a dónde voy. Bueno, la hermana de el ex subsecretario Monsalve, pero más allá que sea la hermana de ella, era ni más ni menos que la superintendenta. O sea, la persona encargada de fiscalizar esta situación. Y de igual manera, utilizando licencias médicas para viajar. Ayer la Contralora decía, algunos derechamente con más de la mitad del año en esta situación, sin enfermedad, por supuesto. Entonces, no, yo creo que si no somos claros en que aquí es sin distingo, y por lo tanto es con claridad de que así como el amigo del presidente se fue sin sumario, todos ellos también se tienen que ir porque hay un uso malicioso de una licencia médica.
¿Pese a ser funcionario público?
No, yo creo que en algunos casos que son cargos de confianza, Paula, convengamos, se pierde la confianza, pues digámoslo de esa manera.
No, claro, y es una instrucción que ha dado el presidente Gabriel Boric, es lo que se ha conocido. Solo decir que Carmen Monsalve no era superintendenta de salud.
No, a propósito de la cuenta pública, el presidente no puede guardar silencio en este tema. Hace unos días lo escuchamos diciendo que como que más o menos no era la instancia o que no había que mezclar las cosas o algo así. No, yo creo que al revés. Hoy día esta cuestión lamentablemente se transformó en un tema nacional y en un tema de Estado. No estamos hablando de funcionario de gobierno, estamos hablando de funcionarios públicos. Y donde lamentablemente también el actuar de ellos termina manchando a todos aquellos que le han dedicado su vida al servicio público y, por supuesto, han hecho una buena labor.
Solo precisar que Carmen Monsalve, la hermana del ex subsecretario Monsalve, era intendenta de prestadores de salud de la Superintendencia de Salud, no era superintendenta.
Mire, peor aún. Bueno, agradezco la corrección, pero peor aún.
Gracias, senadora. Senadora Paulina Núñez, vocera además de la campaña de Evelyn Matthei, presidenta de la Comisión de Constitución, tal como nos recordaba muy bien al principio. Gracias por esta conversación.
Muchas gracias, buen día.